de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Voy a lanzar la esquina.
Te extraño
algo
mucho, güey.
Me dijiste que era a las 7, ¿no? A las 10.
Oye, ¿por qué no me contestas?
Adolescente es el nombre de esta canción que nos presenta Caloncho para darles la bienvenida a una nueva emisión del Expreso de las 10. Esta canción habla de ese momento de la vida en el que todo se siente nuevo, confuso a veces, donde se busca identidad, libertad, pero también comprensión. La adolescencia, una etapa de profundos cambios. El cuerpo se transforma, las emociones se intensifican, las relaciones cobran otro sentido. Y para madres y padres de familia, acompañar este proceso no siempre es fácil. Surgen dudas, miedos y frecuentemente la sensación de no saber cuál es la mejor manera de acompañarlos. Así que hoy queremos abrir un espacio de reflexión acerca de los retos que representa el poder acompañar a los adolescentes. Y te deseamos lo mejor para esta semana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en contacto con el público y en la operación técnica, como siempre, Alondra Fernández de Alfaro. Agradecemos también la participación de Lolita Estrada y Dafne Alfaro en las voces en grabación, gracias a José Luis Vázquez, quien se encarga de los productos en grabación. Y aprovechamos para enviar un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de radio Universidad de Guadalajara.
La adolescencia es una de las etapas más complejas y fascinantes en el desarrollo humano. En este periodo, se dan una serie de cambios biológicos, emocionales, sociales y culturales que marcan la transición de la niñez a la adultez. Por eso, entender y apoyar este proceso requiere tanto conocimiento basado en evidencia como sensibilidad para reconocer la diversidad de experiencias que atraviesan los jóvenes en un mundo que se vuelve cada vez más dinámico y desafiante. El libro «Cómo acompañar al adolescente», una guía práctica para mamás y papás, aborda justamente esta necesidad. Con un enfoque integral, reúne la experiencia de especialistas en pediatría, psicología, nutrición y educación, quienes ofrecen información clara y accesible que ayuda a las familias a enfrentar los múltiples desafíos que trae la adolescencia, desde los cambios durante la pubertad hasta los dilemas emocionales, desde cómo alimentarse y mantenerse activos hasta los riesgos relacionados con el consumo de sustancias, la sexualidad, las autolesiones o el uso problemático de pantallas. Cada capítulo mezcla fundamentos médicos y psicosociales con recomendaciones prácticas que las familias pueden aplicar en su día a día, brindando a mamás y papás un marco sólido para apoyar a sus hijos en decisiones importantes. Para el Expreso de las 10, es un honor presentar esta obra a través de la radio. Gracias al doctor Gustavo Orozco, a quien le damos la bienvenida. ¡Comenzamos!
El doctor Luis Gustavo Orozco Latorre es médico con especialidad en pediatría, maestro en ciencias médicas, profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la UDG, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y expresidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, ACE. Me da mucho gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos listos.
Bienvenido, doctor. También quiero saludar a la doctora Laura Elizabeth Sandoval Plasencia, médica con especialidad en pediatría, maestra en ciencias de la adolescencia y la juventud, profesora del Centro Universitario de Tonalá y Centro Universitario de Tlajomulco aquí en nuestra universidad, encargada de la Clínica de Adolescentes del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Doctora, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por la oportunidad de presentar en el Expreso de las 10 esta obra que es una gran herramienta para los padres y madres de familia, doctor.
Sí, venimos precisamente con la intención de presentar ante toda la comunidad a un libro que denominamos ¿Cómo acompañar al adolescente? Realmente es una guía, como dice el texto, para papás y mamás, con lenguaje sencillo, 29 capítulos, 184 páginas, pero la intención es que darle una herramienta, acercar más la información a los papás para que detecten a tiempo cualquier alteración que puedan tener con sus hijos. Siempre esperamos tener al mejor adolescente, que fluya como cuchillo en mantequilla, pero no todas las veces es así. Y muchas veces nos topamos con alguna serie de problemas propios del adolescente, que a veces magnificamos los adultos, pero son propios del adolescente, que hay que identificarlos, pero también hay que identificar los factores de riesgo que se van presentando, que en su momento nos pueden dar algún problema.
Y también factores promotores de la salud.
Así es. Entonces, es un equilibrio entre factores promotores y factores de riesgo. ¿Cuáles hay que favorecer? Obviamente los factores promotores que nos van a proteger la salud y la integridad intelectual y física y emocional de los jóvenes.
¿Cómo podemos entender la adolescencia, doctora? Es una etapa de grandes cambios biológicos, emocionales, en sus relaciones, en fin.
La adolescencia, a pesar de que se cree que la palabra adolecer significaría carecer de algo, no, proviene del latín donde significa crecer o ir en aumento. Es la etapa de todo ser humano que transcurre entre la infancia y la edad adulta, ¿sí? Según la literatura, puede estar en un rango de entre los 10 y los 14, 16 o hasta 21 años para Europa, donde se presentan cambios tanto a nivel físico, emocional, desarrollo de identidad, desarrollos físicos que van hacia la adultez, hacia un desarrollo de la reproducción, toma de decisiones, madurez intelectual, áreas del cerebro que terminan de desarrollarse, como el área prefrontal, que ahorita está como mucho de moda, donde se toma en cuenta el raciocinio, el juicio, ¿sí? Que a veces decimos, no, es que no tomas buenas decisiones, o sea, no pueden tomar buenas decisiones porque aún está en desarrollo esta parte del cerebro, ¿no? Así como el desarrollo físico, el desarrollo de hábitos, que en esta parte también nos gustaría comentar, porque ha habido, como ya sabemos, incremento en obesidad y comentábamos con trastornos de conducta alimentaria, tanto, o sea, como que a la par ha subido los índices de obesidad y también los índices de trastornos de conducta alimentaria, sobre todo favorecidos por las redes sociales, las modas de mujeres muy esbeltas, muy, claro, delgadas.
Los cánones de la estética, claro, de pronto. Uh-huh. Y todos estos cambios, estas transformaciones representan un verdadero reto para madres y padres de familia. Y es justamente lo que nos hemos planteado esta mañana, brindar algunas recomendaciones.
¿Has notado en tus hijos situaciones de irritabilidad, de enojo, de aislamiento?
El mayor tiempo se la pasan enojados. Me contestan enojados, molestos. He querido conversar con ellos sobre el tema, pero no se prestan. Rechazan el hablar conmigo. Se encierran mucho en su mundo. Y pues realmente es muy incómodo y me siento con impotencia de no saber qué es lo que les está pasando. Como madre, pues me siento triste que no me tengan la confianza si tienen algún problema, qué es lo que les molesta. Me hace sentirme realmente que no he sido funcional, se podría decir, como madre. Pues son 3 de diferente edad y esto lo vivo a diario, todos los días.
Algunos de los temas que aparecen en este libro que hoy estamos presentando, cómo acompañar al adolescente, una guía práctica para mamás y papás, son, por ejemplo, la importancia del movimiento y la energía, el poder del ejercicio. Hablan también acerca de aspectos que nos decía la doctora, nutrición y bienestar, por ejemplo, conductas desafiantes, frustración, ansiedad, uh-huh, irritabilidad, como comentaba la persona entrevistada, doctor.
Sí. Dentro de los factores protectores, los vamos a poner así como factores protectores. Efectivamente, el ejercicio es algo muy importante, así como la nutrición. Nosotros pedimos que se tenga un ejercicio vigoroso, 60 minutos diarios. Y es 60 minutos diarios por demás valiosos, porque van a aventar toda su energía, que ellos, como una explosión. Pero si no hacen eso, ese tipo de rutinas, es cuando van a estar en casa, van a estar comiendo, y van a estar comiendo no alimentos ya denominados saludables, ¿no? Entonces es cuando se favorecen esas conductas alimentarias, porque seguramente van a estar
en las pantallas
y con todos los factores de riesgo que lleva. Entonces, una buena nutrición, un buen ejercicio, una buena comunicación, le decimos comunicación asertiva con sus papás. Al final de cuentas, este momento es el momento en que empezamos queremos ser independientes. No sabemos cómo hacerlo, como decía la doctora Laura. No sabemos cómo hacerlo, pero queremos ser independientes. Entonces, los papás deben ser muy cuidadosos desde la forma de comunicarnos con ellos. ¿Y en qué momento es la independencia? ¿En qué momento no es?
Claro, porque de pronto tal vez esa manifestación de individualidad que pretenden buscar se traduce en conductas desafiantes. Otro de los temas que abordan en este libro, doctora.
Sí, es correcto. Dentro del desarrollo de los adolescentes necesitan tener una identidad, pertenecer a un grupo. En este aspecto se recomienda a los papás como favorecer los factores protectores que se mencionan en el libro. ¿Esto qué significa? El ejercicio, realizar actividades culturales como música,
claro, pintar,
dibujar,
bailar.
Sí. Ajá. Se sabe que en la edad de adolescente, respecto a lo que decía
la persona entrevistada,
escuchan más o atienden más lo que les dicen sus pares, o sea, sus compañeros de la escuela, de donde asistan, que lo que le dice un adulto, ¿sí? Por eso a veces no podemos elegir sus amistades, pero sí podemos contener de cierta forma o guiar, o sea, no es lo mismo que el joven vaya, esté en la esquina de su casa jugando, a que vaya a un grupo de música, ¿no? Porque probablemente los temas que se aborden, las situaciones que viva el joven, van a ser muy diferentes y van a impactar directamente en su conducta, en su desarrollo, ¿sí? O sea, no es lo mismo estar sin realizar ninguna actividad porque va a continuar así, en cambio en un lugar donde se motive, se estimule, o sea, que lo siguiente en lo que piense es, bueno, vamos a participar en un concurso de música, ahora voy a tocar esta otra
son
canción.
Son motivaciones, ¿sí? Finalmente también.
Incluso se menciona que pertenecerá a un grupo religioso, al coro del templo, o sea, cosas que favorezcan actividades pues saludables, claro, creativas, etcétera, ¿no?
¿Cuáles son algunas de las conductas desafiantes que pueden presentarse?
Pues sobre todo ponerse contra la autoridad, ¿no? Siempre de lo que tú digas es lo contrario, ¿no? O sea, peínate, no me quiero peinar, córtate el cabello, claro, lo quiero tener largo, no te juntes con Juanito, Juanito es mi mejor amigo, ¿sí? Entonces, pero es normal porque es parte de su identidad, ¿no? De sentir que ellos están tomando la iniciativa, las riendas de su vida.
Que son independientes, sí, en ese sentido. Y es algo que también debemos comprender, madres y padres, sí, de familia, y prepararnos para eso.
Y tal vez la locura fuera precisamente eso. Una válvula de emergencia para liberar la presión de la ansiedad insoportable. Jonathan Franzen.
El expreso de las 10. Continuamos.
Los adolescentes son considerados personas generalmente sanas, por lo que su atención se centra principalmente en la prevención, buscando y promoviendo factores protectores y detectando oportunamente factores de riesgo para prevenir daños. Algunos factores protectores que favorecen el desarrollo del adolescente son contar con una familia solidaria que brinda apoyo, atención y cuidado. Tener un proyecto de vida. Se ha observado que si conocen sus metas y tienen un proyecto establecido, es más probable que lo realicen en la edad adulta. Una autoestima sana favorecerá su desarrollo en los diversos entornos en que se desenvuelva, así como dar valor a sus logros y a su persona. La evidencia actual muestra que pocas personas son tan importantes para el desarrollo de un adolescente como sus padres, ya que brindan calidez, estructura y apoyo a la autonomía, fomentan el bienestar y la adaptación de los jóvenes a su nueva etapa de vida. Tomado del libro ¿Cómo acompañar al adolescente? Una guía práctica para mamás y papás.
Hoy estamos presentando este libro a través de El Expreso de las 10. Nos acompañan dos de sus coautores, el doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor en el CUCS, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, maestro en Ciencias Médicas, médico con especialidad en pediatría, expresidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, y la doctora Laura Elizabeth Sandoval, quien es profesora en el Centro Universitario de Tonalá y en Tlajomulco, es encargada de la Clínica de Adolescentes en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Y se han comunicado algunos radioescuchas, gracias a Victoria, que nos dice, me parece un excelente tema y muy oportuno. Me interesa mucho y me preocupa el uso de dispositivos electrónicos y los videojuegos, otro de los temas que son abordados justamente así en este libro.
Así es. Se debe permitir un promedio de 2 horas en 24 horas. Empezamos con este tema, 2 horas en 24 horas. Porque habíamos dicho que hay que darle tiempo al ejercicio, hay que darle tiempo a tener hábitos saludables. Dormir bien, comer bien, tener un espacio para interactuar socialmente. Entonces, todo lo que son las prácticas interactivas con los dispositivos, 2 horas. Ok, un poquito más, no pasa nada.
Vas a enfrentar reacciones también.
Exacto, pero una cosa es estar aprendiendo de toda la inteligencia artificial, estar aprendiendo de los videojuegos, estar aprendiendo de todas las cualidades de la modernidad, y otra cosa es ser adicto.
Por eso hablan de equilibrio o adicción.
Es un equilibrio. Si lo voy a usar, lo voy a usar responsablemente. Pero los papás sí tenemos que estar en alerta a que no me pase al lado de adicción, que ya es un capítulo diferente. Entonces, sí, los papás tenemos que estar al pendiente de lo que están haciendo nuestros hijos. Porque pasa una situación. Nosotros como papás somos otra generación y ellos inmediatamente pueden cambiar lo que están haciendo. Y están explorando. No es nada raro que se topen con un pederastra, no es nada raro que se topen con algún delincuente que los empieza a manipular y empieza a haber problemas muy serios en ese momento.
Claro, la salud mental es uno de los factores de riesgo, de los temas que son un reto en la actualidad en todo el mundo y particularmente en este sector de la población. Hay un capítulo dedicado al suicidio. ¿Cómo identificar y actuar oportunamente, doctora?
Sí, este es un tema que también ha cobrado mucha importancia porque las tasas de suicidio en adolescentes han incrementado. Las estadísticas ponen al suicidio, por ejemplo, en Estados Unidos, como entre la segunda y la tercera causa de muerte entre los jóvenes. Debido a que precisamente son un grupo etario sano, las causas de muerte son homicidio, suicidio, lesiones no intencionadas. Entonces, el suicidio ha incrementado, sobre todo por el tema de las redes sociales. Los jóvenes están en contacto con muchas situaciones de vulnerabilidad, tanto en el aspecto físico, emocional, psicológico. En las escuelas, que se permite utilizar celulares, eso, los adolescentes son víctimas de acoso, de los molestan y por las redes sociales, y eso a veces ha llevado a intento de suicidio. Nosotros ahí en el Hospital Civil donde trabajamos llevamos varios protocolos de investigación sobre suicidio y hay muchos factores que intervienen. O sea, hemos identificado como el abuso sexual infantil como un factor de riesgo de intento de suicidio. O sea, acoso escolar, varios jóvenes han llegado a intento de suicidio porque son víctimas de bullying en su escuela. Familia que denominamos en el libro no contenedora o que no sabe contener, que hay violencia intrafamiliar, tanto a nivel físico, emocional, económica, y un bajo nivel escolar también.
Son factores que hay que conocer y anticipar finalmente para evitar las consecuencias que esto tiene en la salud mental de los adolescentes.
Mi hija hoy tiene 13 años, está en primero de secundaria. Debido a la presión que le ejercen los compañeros en la secundaria por bullying, ¿sí? Ella ya me comenzó a presentar ataques de ansiedad. Los muchachos la molestan, hablan mucho, andan atrás de ella. Llega un momento en el que ella se altera y empieza a respirar más rápido y a presentar así como con ganas de gritar y salir corriendo. Tuve que pedir ayuda psicológica. Mi pregunta es, aparte del abordaje médico y el abordaje psicológico, para atender a los jovencitos en sus problemas de ansiedad, ¿de qué otra forma más se les puede apoyar? Ya que el bullying que tienen ahora en estos días, pues se les presenta en la escuela, se les presenta en la calle, por medio de las redes sociales. ¿Qué más puede uno hacer para apoyarlos? Gracias.
Quiero agregar algunos comentarios de nuestro radioescucha. Silvia nos dice, ¿cómo se debe de trabajar en la relación con los adolescentes ahora con redes sociales Y Marisol nos dice, tengo una niña de 13 años. Lo que más me preocupa son que sus decisiones sean influenciadas por tanto bombardeo de información sin filtros. Y esas declaraciones dañan su persona tanto física como emocionalmente. El bullying no solamente existe en el aula, en la época de las redes sociales, se extiende más allá del espacio y del tiempo, porque está constantemente en contacto con ellos.
Sí, hay que diferenciar lo que es bullying y lo que no es bullying.
Sí.
Una actividad única de agresión o de incomodidad o de cualquier índole parecido, eso no es bullying, es una actividad sostenida, sostenida, que realmente afecta a la individualidad del joven, que afecta a su rutina diaria del joven, ocasionado por terceros. Entonces, cuando ya tenemos bullying, si es escolar, sí vale la pena también acudir a los profesionales que habitualmente ya están en la escuela, que nos pueden ayudar para diferenciarlo y dar una actividad precisa para corregirlo. Pero antes de llegar al bullying, a lo mejor pasan por otros periodos, como decía nuestra pregunta, de ansiedad.
Exactamente, que es otro de los capítulos del libro, por cierto.
Es otro de los capítulos del libro.
Ansiedad, cuando tu mente se anticipa.
Así es.
Esas preocupaciones.
Esas preocupaciones que nos hacen sentir diferentes. Sudamos frío, nos late el corazón, respiramos rápido. Una sensación que no podemos controlar. Entonces, algunas maniobras fáciles para el hogar, pues uno es tranquilizar a través de la respiración. A través de la respiración, haciendo respiraciones profundas, haciendo respiraciones lentas, imaginar que estamos en otro lugar que es el favorito, a lo mejor ese otro lugar puede ser en un parque de diversiones, puede ser en la playa, sacar nuestra mente y nuestro físico de ese espacio que nos está generando ansiedad en ese momento.
Qué importante es contar con herramientas que nos ayuden a tranquilizarnos finalmente,
sí.
Particularmente en esta época en que vivimos muy rápidamente, hay múltiples factores que nos estresan y particularmente a los adolescentes, pero eso, empezar a conocer y utilizar estas herramientas es algo fundamental.
La esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos. Daniel Goleman.
El Expreso de las 10.
Demasiado, más de lo que tú debiste dar, pero éramos adolescentes, jugamos de frente el corazón, y hoy buscas consuelo que no encontrarás en nuevos amores de ocasión, tristeza.
Esta es la música de Comisario Pantera y un tema titulado Éramos Adolescentes, una época de constantes cambios a nivel físico, biológico, emocional, social, sin duda. Hoy estamos presentando este libro, Cómo acompañar al adolescente, una guía práctica para mamás y papás. Nos acompañan en esta ocasión el doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre y la doctora Laura Elizabeth Sandoval Plasencia. Agradezco a las personas que se han comunicado el día de hoy. Nos dice Luisa, ¿cómo tratar con mi hija el hecho de que bajó las calificaciones? Cuando lo platico con ella, su justificación es que una calificación no la define. Entiendo que es así, nos dice nuestra radioescucha, pero también que está en el interés y esfuerzo que ella hace para su bienestar general. ¿Cómo manejar una situación como esa? Nos pregunta, ¿qué le dirías, doctora, a nuestra radioescucha?
Pues habría que identificar si no hay alguna situación particular que esté poniendo en riesgo a la adolescente, ¿no? Porque si es una era una niña que obtenía calificaciones, bueno, consideradas como buenas, 9, 10, y de pronto tiene un descenso en estas, y podemos identificar a lo mejor que está teniendo alguna situación de problema escolar, ¿no? Acoso, ansiedad, depresión, etcétera. Porque si la joven responde de esta manera, pues que no la define, pues es correcto, pues, y es una forma muy inteligente.
Es un argumento, ¿no? Exactamente.
¿Sí? Que a lo mejor, pues, pero no siempre los adolescentes dicen la verdad, ¿no? O sea, puede ser que a la mamá lo plantee de esa forma, pero ella esté viviendo situaciones de estrés, de ansiedad, que se manifiestan a través de la escuela.
Por eso es importante abrir esa comunicación para que tengan la confianza de poder expresar lo que les está ocurriendo.
Sí, claro, y a veces como papás esta brecha como que se extiende, ¿no? Es difícil porque los jóvenes pues como que se cierran, entonces los papás como que intentamos más, a ver, es que dime qué tienes, pues es que no tengo nada. Entonces si se encuentran en esta situación, pueden, o sea, lo recomendable es que acudir con un profesional de la salud, a lo mejor un psicólogo, e incluso en las escuelas hay psicólogos que pudieran, de orientación vocacional o algo, guiarlos un poco o verificar o identificar, por ejemplo, en este caso, si este problema es solamente con algún profesor o si es generalizado, si es a nivel pues de todo el salón o es concreto con esa niña, sí deberíamos de particularizar y ver cuál es la situación que está desencadenando este problema.
Se comunicó también Leti, otra de nuestras radioescuchas, y quiere preguntarles, ¿cómo poner límites sanos, claros y respetando la identidad del adolescente?
Para darle seguimiento, la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, ¿qué quiere decir? Tener buena comunicación con los hijos, pero empieza por escucharlos. Empieza por escucharlos, sigue por observarlos y después comentamos. Y a veces hay frases que no le gustan mucho a los adolescentes.
Eso es muy importante.
Échale
ganas.
Por eso
cierran la comunicación a veces.
Ustedes son expertos en esto, pero la famosa frase de échale ganas,
sí.
Como que interrumpe toda esa comunicación. Entonces, regresamos. Esos límites se van dando con los hábitos de la vida. Esos límites se van poniendo, por ejemplo, el sueño desde que son bebés, la buena alimentación desde que son bebés, la higiene diaria, la actividad física que mencionábamos. Entonces, todas esas actividades son los que van poniendo esos límites y ahí sí los podemos adecuar cuando son bebés. Pero si los queremos adecuar cuando ya son adolescentes, nos va a costar mucho trabajo.
Se ha comunicado Carlos Alberto, a quien agradezco la confianza que nos brinda. Nos envió un mensaje con su voz y vamos a escuchar lo que nos dice.
Pues uno de mis intereses es saber cómo poder controlar esa explosión que tienen los adolescentes y la forma en que uno les dice por ahí no y dicen que por ahí sí, tener esa certeza o esa tranquilidad para poder tener las palabras correctas hacia un adolescente rebelde y esa tranquilidad para poder expresar las cosas.
Muchas gracias, querido Carlos Alberto. Te deseamos lo mejor también para ti. ¿Cómo tener la calma? ¿Cómo utilizar las palabras correctas? Nos dice nuestro radioescucha, ante la rebeldía de los adolescentes.
Es que describió muy bien a un adolescente. Es que quieren ser independientes. Sí. Tenemos que respetar porque quieren ser independientes. Él comenta que quiere tener su espacio. Hay que respetarle su espacio. Entonces, todas esas características también debemos de entenderlas, que así son. Así son, y qué nos toca a los papás, sí respetarlos, pero estar muy en contacto con ellos para que no se me vayan hacia el lado que no queremos.
Algunas recomendaciones que proponemos aquí en el Expreso de las 10.
¿Crees que el uso de redes sociales está afectando la salud mental o la forma en que se relacionan los adolescentes y jóvenes hoy en día?
Sí, porque siento que constantemente estamos comparándonos con una imagen que no es la realidad, ya que en las redes suele estar solamente una parte idealizada.
Sí, completamente. La verdad, pienso que sí nos está haciendo un daño muy severo a la cabeza, ya que nos hacen pensar en interacciones muy fugaces, muy rápidas, y no se quedan las personas actuales con lo que importa, sino que prefieren quedarse con lo de afuera sin interiorizar más adentro.
Yo opino que las redes sociales sí afectan a la salud mental, de todos los adolescentes. Algunos ejemplos de esto podrían ser el ciberacoso, los estereotipos muy altos y cosas que se podrían llegar a subir a redes sociales simplemente para ser aceptados.
Se ha comunicado Yair, otro de nuestros radioescuchas, y nos dice: gracias por iniciar con este tema en esta semana. Tengo una hija de 14 años que no vivo con ella, pero me preocupa mucho la dependencia del celular. ¿Qué le podría recomendar, doctora?
Bueno, respecto a los dispositivos, como ya había comentado el doctor, ha habido mucha evolución en cuanto a las recomendaciones de expertos. Conforme se va investigando y se va descubriendo o se va encontrando la afectación que tiene en el cerebro y en la funcionalidad y desarrollo de los jóvenes y niños, las recomendaciones van modificándose rápidamente, ¿no? O sea, de 2 horas o menos. Y en los adolescentes es lo mismo, máximo 2 horas, y que incluya el tiempo de estudio, el tiempo de ocio. Entonces, la recomendación es no darle un celular a un niño, la verdad, o sea, menor de 16 años, sobre todo que no tenga acceso a redes sociales. A lo mejor por el tema de que cuestiones familiares, eso ya es como muy particular. Sí que la niña tenga acceso a una línea telefónica para comunicarse con su papá, pero incluso eso puede ser pues desde el hogar, no necesariamente con un smartphone. Puede ser con un celular, que ahora ya está como muy de moda utilizar los celulares que antes utilizábamos, que solamente es como para marcar llamadas y... Porque en realidad pues el tiempo de comunicarnos, o sea, en este caso con su papá, probablemente sea una llamada: buenos días papá, ¿cómo estás? Y adiós. Y todo el demás tiempo pues es en el Instagram, en el TikTok, el scroll infinito, pues que eso a final de cuentas y respecto a las rabietas, a las situaciones de enojo, frustración, se incrementa a medida que están en contacto con este tipo de actividades.
Claro, el frenarlos, y cuando intentas limitarlo, sí. Estas expresiones pueden ser así también, de irritabilidad, explosivas, exactamente.
Violentas, e incluso pues a veces los familiares o la mamá comentan: es que mi hija no es así, pero desde que tiene el celular o que está, se lo quiero quitar, y se enoja, avienta, golpea, rompe, o sea... Sí es parte de la adolescencia, pero se confluye con, porque decía el doctor, que pueden estar teniendo una adicción a las pantallas. Entonces ahí que habría que delimitar, observar y tratar.
A ese nivel, como un síndrome de abstinencia, sí. La respuesta puede ser cuando se llega a ese grado. Recuerdo que la ocasión anterior que nos visitó, doctor, comentaba que cuando un niño se enoja, mostrarle unas cartitas donde vienen los rostros de alegría, tristeza, felicidad. Sí. Y dices: ahorita estás enojado como esta cartita. Cuando estés como este, tranquilo, podemos hablar. Algo así se puede manejar con los adolescentes.
Sí, claro. Quiero darle continuidad también a lo que dice la doctora Laura. Acabamos de tener en el consultorio algún pacientito, precisamente con ciberacoso. O sea, no es raro en nuestro medio. De repente decimos la palabra, puedo tener a ciberacoso. Es tan común que lo tenemos a un lado de con nosotros. Y hablando de ciberbullying, hablando de sexting, hablando de estos términos diferentes, no son raros. Se está demostrando que si un profesional que está del otro lado de mi pantalla puede hacer que el adolescente se desnude y se tome una foto en 10 minutos. Así de rápido puede suceder, en 10 minutos. Desde que está en contacto con él a que logra que se desnude y se tome una foto y se le envíe. Entonces, si hay cosas extremas que no están lejos de nosotros, ¿qué tan cerca están? En un celular. Y los jóvenes van explorando, y no es nada raro que se topen con personas como esa. Entonces, sí, los papás tenemos responsabilidad, sí tenemos que estar pendientes, sí tenemos que limitar el uso del celular, porque eso sucede. Se dice que 1 de cada 4 adolescentes ha recibido algún tipo de maltrato o de abuso sexual durante su vida. Entonces, la frecuencia es muy alta y sí tenemos que estar al pendiente.
Estas recomendaciones las puedes encontrar en el libro que hoy estamos presentando en el Expreso de las 10, Cómo acompañar al adolescente, una guía práctica para mamás y papás.
Déjate llevar por
el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Con
Alonso Torres. No existe nada más fuerte que el corazón. Puede resistir golpes físicos, pero la tristeza lo puede aniquilar en un segundo. Armando Lucas Correa.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado esta mañana que estamos presentando el libro Cómo acompañar al adolescente, una guía práctica para mamás y papás. Nos acompaña la doctora Laura Elizabeth Sandoval Plasencia y el doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre. Se ha comunicado Lore, una de nuestras radioescuchas. ¿Cómo hacer entender a un adolescente de una idea incorrecta que lo puede perjudicar para toda su vida y no te quiere escuchar? Y también nos pregunta, ¿en dónde puedo ubicar un buen psicólogo para adolescentes? Empezamos con usted, doctor.
Sí, sí. Es parte del ser adolescente. El ser rebelde es ser independiente, tener sus traspiés.
Es no, parte del aprendizaje.
Es parte del aprendizaje, es parte de esa época de la vida. Los papás queremos pasarle toda la experiencia que tenemos y se la queremos pasar prácticamente en un refresco.
Para que no sufra.
Para que no sufra. Tipo, no, la verdad es que ellos tienen que experimentar. Decía la doctora Laura atinadamente, le va a hacer más caso a sus pares, a sus amigos, que a los papás. En la portada del libro viene simplemente una mano del papá en el hombro, y es cómo acompañarlo, no cómo forzarlo, no cómo no, simplemente estar junto con ellos. Mira, vamos al ejercicio, vamos aquí, vamos allá, pero hay que darle todo su espacio, hay que darle su espacio para que él experimente su vida. Hay temas muy sensibles, pero la mayor parte de las adolescentes les va a ir muy bien. Son el futuro de nuestro país.
Y ahora hay más adolescentes que nunca me estaba comentando.
Exacto, es la época en que más adolescentes hay en toda la historia de México.
Así de importante.
Así de importante. Bueno, sí abordamos los temas difíciles, pero recordar que la mayor parte de ellos les va a ir muy bien. Les va muy bien. Sí va a tener sus traspiés, sí van a chocar con sus papás.
Es parte de la vida.
Es parte de la vida, ¿verdad? Pero no es eterna.
Nos preguntaba también, Lore, ¿cómo puedo encontrar un buen psicólogo para adolescentes? Tal vez visitar la clínica en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca puede ser una estrategia, una alternativa.
Sí, hacemos una invitación extensa para todos los papás que están escuchando esta, o incluso los adolescentes, que en el Hospital Civil contamos con atención integral para el adolescente, que podemos tratar enfermedades a nivel físico, o sea, trastornos, como mencionaban, de trastornos de déficit de atención, hiperactividad, trastornos relacionados a la reproducción sexual, perdón, y trastornos de índole emocional, psicológica. Hay psicólogos especialistas en adolescentes que pueden brindar apoyo, guiar, si la atención psicológica es suficiente, y si no, se puede derivar con un paidopsiquiatra, que es el psiquiatra, por decirlo, de los menores, de los pacientes pediátricos y adolescentes, que en caso de requerir manejo médico. ¿Sí?
¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes las personas?
Pueden acudir directamente al Hospital Civil a consulta de primera vez de pediatría. Ahí se realiza una historia clínica y se deriva al área que corresponda. Es decir, si el paciente va porque tiene alteraciones de la menstruación, que es un tema del libro y que es frecuente en el primer año de las adolescentes, tener ciclos irregulares, etcétera, pues vemos que lo vea el ginecólogo, que lo vea la endocrinóloga, si hubiera alguna afectación. En cuanto a lo emocional, pues puede mandarlo directamente conmigo, que es la clínica del adolescente, se evalúa cuál es su problemática, si es necesario solamente pues el seguimiento psicológico, darle estrategias para afrontar las situaciones que está viviendo, o si requiere manejo médico u otro nivel, ¿sí?
Muchas gracias. Es la Clínica de Adolescente en el Nuevo Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca. Estamos terminando el programa. Muchas gracias, doctora Laura Elizabeth Sandoval, por venir al programa. Y ya tendremos un acercamiento para hablar específicamente de este trabajo que hacen en la Clínica del Adolescente. Muchísimas gracias, doctor Luis Gustavo Orozco Latorre, por venir. Quiero comentarle a nuestros radioescuchas que realizaremos una serie de programas a partir de esta publicación que hoy estamos presentando, porque cada capítulo nos ofrece la posibilidad de reflexión y enriquecernos a través de estas herramientas. Muchísimas gracias por su compañía. Les invitamos a permanecer en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las